Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a ver telefónica con el licenciado José A. Medina Hernández. Buenas noches, licenciado. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos los fanáticos del deporte en general.
Licenciado, vamos a hablar un poquito de fútbol norteamericano. Se dice que Joe Burrow, que ha estado fuera de acción por una lesión, podría estar regresando nuevamente a jugar el 27 de noviembre.
Eso es así, Rafi. La lastimadura o la lesión que sufrió Joe Burrow, a pesar de que lo pusieron en la reserva de lesionados, pues la reserva de lesionados en la NFL es de 4 semanas, está dentro del timeline que se había establecido originalmente. Y lo que había establecido la gerencia de los Bengals era que en el momento en que Joe Burrow regresara, era que el equipo estuviese todavía algún tipo de oportunidad de clasificarse a la postemporada. Por eso es que vimos ese movimiento para adquirir a Joe Flacco, ¿verdad? El veterano Joe Flacco, que ha hecho un trabajo aceptable dentro de las posibilidades y habilidades que todavía tiene para desempeñarse en la NFL. La realidad es que si no fuera porque la división está bastante cerrada, ¿verdad? En el término de que no hay un equipo que tenga estos récords como 8-2, 7-2, 7-3, pues la realidad es que Cincinnati la tuviese bastante difícil, pero como el que está primero tiene 5-4, que son los Steelers, los Bengals tienen 3-6, por ahí viene Baltimore, que habíamos dicho que si Baltimore cogió una rachita, a pesar de que tenía 1-5 en el momento que Lamar Jackson estaba a punto de regresar, pues al estar accesible la división, pues está pasando lo que habíamos hablado anteriormente, Rafi, Baltimore viene por ahí acercándose a ese primer lugar y es lo que puede suceder con el equipo de los Bengals, que ha sido tradición de ese equipo, que cierra bien duro la temporada regular. Y así que el plan de la gerencia, no tanto porque ellos hayan hecho unos movimientos tan correctos, sino es porque la división se ha mantenido cerrada, tiene unos Steelers que están dominando esa división con Aaron Rodgers, que realmente no sé por qué sigue jugando, porque la realidad es que no tiene mucho para que demostrar en NFL, y tampoco tiene tanta esa habilidad. Este deporte es demasiado competitivo y la realidad es que yo entiendo que le hace más daño que bien a su legado, pero todavía está jugando ahí y eso le ha mantenido las puertas abiertas a los Bengals. Hay que ver cómo viene Joe Burrow, obviamente un jugador joven, uno de los mejores mariscales jóvenes del NFL, así que los Bengals hay que contar con ellos cuando esté bajando la cuesta la temporada regular en la NFL.
Licenciado, cuando el equipo de los Gigantes contrató a Brian Daboll, pensaban que era un hombre que los iba a ayudar y los iba a llevar al siguiente nivel. No pudo ni tan siquiera desarrollar a Daniel Jones, que ha lucido mucho mejor con el equipo de Indianapolis que con el equipo de los Giants. ¿Lo despiden? ¿Ese despido es merecido o no tuvieron paciencia con él? ¿Qué usted le parece?
Pues mira, Rafi, yo difiero en caso de que no desarrolló Daniel Jones, porque está con Indianapolis con 8-2. Así que desarrolló muy bien a Daniel Jones, Brian Daboll, y se lo agradezco en el alma. La temporada que está teniendo Daniel Jones, pues, es impresionante, ¿verdad? No todo el mundo esperaba que hiciera lo que está haciendo con los Colts, así que Brian Daboll, pues, sí lo desarrolló, pero no para los Giants, lo desarrolló para mi equipo, los Colts. Así que la realidad es que yo entiendo que no tuvieron paciencia con Daboll. Yo creo donde sí se equivocó o se equivocó la organización en haber traído a Russell Wilson, ¿verdad?, a la fila de los Giants. Yo creo que yo había comentado en uno de los programas al principio de la temporada que el mariscal novato de los Giants para mí era el mejor de la clase. Y así lo demostró en sus primeros juegos. Obviamente luego viene a sufrir mucho castigo en los próximos juegos, pues su desempeño no es el mejor hasta que ya sale lesionado. Pero yo creo que era el movimiento correcto en traer a Jackson como mariscal de campo. Yo creo que debieron haberle dado o que terminara la temporada para ver cómo se desarrollaba el juego de los Giants. Obviamente no es que iban a clasificar, porque obviamente estamos claros de que no van a clasificar, pero podría hacer una mejor evaluación de futuro a Daboll, ¿verdad? Pero así es la NFL, la NFL es bastante rara en sus decisiones de votar o retener el dirigente. Se actúa en modo de pánico. Lo había hablado en otros programas que se toman decisiones jalando el gatillo bastante rápido, y me parece que fue lo que pasó en el caso de Brian Daboll. Yo creo que va a conseguir trabajo bastante rápido. Me parece que es un buen coach, buen dirigente, así que yo no creo que esté por mucho tiempo fuera de las filas de, o esté mucho tiempo en las filas del desempleo. Yo creo que se le fue la mano a los Giants, pero es el equipo de Nueva York. Los equipos de Nueva York en fútbol, al igual que los Jets, pues toman bastantes decisiones a la ligera, y por eso es que llevan tanto tiempo en reconstrucción y reconstrucción y reconstrucción, porque no se atan a un plan más a largo o mediano plazo. Así que me parece que no muy desacertada la decisión de salir de Brian Daboll ahora en la temporada.
Y sabe, en estas ligas, especialmente en el fútbol norteamericano, vemos que se firman jugadores para que se retienen con su uniforme. Y en estos días se anunció que Ron Gronkowski, que para muchos es el mejor tight end en la historia de la NFL, para otros no, pero sin lugar a duda tiene varias sortijas de campeón, va a firmar con el equipo de New England para retirarse con el uniforme de New England, que yo creo que es lo correcto, porque la carrera de Gronkowski, yo creo que el equipo que lo identifica es el equipo de New England.
Sí, eso es así, Rafi. La realidad es que jugó prácticamente toda su carrera con los Patriotas de New England. Su legado está atado a esa franquicia, ¿verdad? A ese tiempo de Tom Brady con New England. Así que se le está haciendo justicia, ¿verdad? Eso es usual en la NFL, no es que se está haciendo la excepción con Gronkowski, así que la realidad que en la NFL en cuanto a eso es bastante exitoso, ¿verdad? Habría que tal vez evaluarlo desde el aspecto económico, porque estoy seguro que va a haber una evaluación de aspecto económico de por qué se hace eso, en el sentido de que pues, obviamente ese día se venderán más camisas, será un día alusivo a Gronkowski, y el equipo sí va a tener ciertas ganancias en cuanto a eso, pero es lo justo que se retire con el uniforme de los Patriots. Él le debe todo y el equipo le debe todo a él, así que la realidad es que muy merecido que se retire con el uniforme de los Patriotas.
Licenciado, Gronkowski podría ser el mejor tight end en la historia, ¿o no?
Para mí es el mejor tight end de la historia. Es bastante difícil en esa posición, pero para mí sí es el mejor tight end en la historia, jugador completo. Para mí no es que le lleve mucha ventaja a Tony González, que para muchos es el mejor tight end en la historia del NFL, ¿verdad? Por algunas otras razones de que los detractores de Gronkowski dicen, pero jugó toda su carrera de la mano de Tom Brady, no tuvo un mariscal de campo de una calidad inferior, pero el hecho de que haya jugado toda su carrera con el mejor mariscal de campo de toda la historia del NFL, eso te exige más como jugador, y además que no solamente ofensivamente él hace un trabajo extraordinario, es que él también bloqueaba y era muy buen bloqueador, que eso es parte de las claves de un jugador tight end, ¿verdad? Porque vemos que el tight end es bueno ofensivamente, pero no es tan bueno bloqueando. En el caso de Gronkowski hacía las dos cosas maravillosamente bien. Y en la jugada es clave, a pesar de ser de un jugador de una contextura física grande, era habilidoso. Hacía unas recepciones que no eran típicas de un jugador de su tamaño, de su físico. Así que Gronkowski para mí sí es el mejor tight end en la historia que ha pasado por la NFL, pero no muy distante de Tony González, pero para mí sí sigue siéndolo.
Otro jugador que mucha gente lo ama y mucha gente también lo odia es Josh Allen, el quarterback de Buffalo. Este pasado fin de semana tuvo un juego bastante malo, y la pregunta que muchas se hacen es, ¿cuánto depende el equipo de Buffalo de Josh Allen?
Lo depende de todo. La realidad es que vemos que cuando Josh Allen no está en el juego, ¿verdad? Como yo le digo, se quedó en el hotel y no la tuvo toda consigo en el partido, pero vemos que Buffalo sufre bastante a pesar de que tiene a Cook, que es un excelente corredor, pero es que Josh Allen, por su físico, es muy buen corredor para ser un mariscal de campo y es muy muy fuerte físicamente. Así que cuando Josh Allen no tiene esos desempeños que nos tiene acostumbrados, pues Buffalo pues siempre va a sufrir. Eso no quiere decir que Buffalo no sea una potencia en la conferencia este año. Hay que contar con ellos. Obviamente nadie pretende que los equipos terminen invictos. Siempre va a haber uno que otro partido contra un equipo que no debería ser el juego que se debió haber tenido. Pero es que estamos hablando, el récord no le hace justicia al equipo de Miami. El equipo de Miami no es los Jets, no es los Browns. El equipo de Miami sigue siendo un buen equipo. Está pasando un torbellino dentro de su camerino con sus jugadores, pero el talento está ahí. Tienen el talento el equipo de Miami, así que el hecho de que haya perdido en la forma en que perdió, que tampoco estamos diciendo que fue 50-0, ¿verdad? Fue 38, si no me equivoco, a 10. Vuelvo y recalco, no fue contra los Jets, fue contra el equipo de Miami, así que a mí no me dice mucho esa derrota contra Miami. Para mí hay que contar con ellos. Lo que sí le puede causar esa derrota es que tal vez la división, en la forma en que está jugando y el itinerario que le resta al equipo de New England, pues se le hace más cuesta arriba terminar de líder en la división o terminar de líder en la conferencia, ¿verdad? Que te daría una semana de descanso si terminas con el mejor récord o te da ventaja local, ¿verdad? Que la NFL, en el caso de Buffalo, es bien importante esa ventaja de parque local, porque jugar en Buffalo es bien difícil. Es bien difícil, y en los playoffs, más todavía, ¿verdad? No solamente por su fanaticada, sino por sus condiciones de clima que exhibe en el mes de enero. Así que es algo que Buffalo va a tener que hacer sus ajustes para ver si puede terminar llevándose la división y la localía en la postemporada.
Licenciado, ya estamos ya bien adelantados en esta temporada, y cuando esto pasa, ya se empieza a hablar mucha gente de quién va a ser el primer jugador seleccionado en el sorteo del año siguiente. Y hay quien dice que el quarterback Fernando Mendoza va a ser el seleccionado número uno. ¿Qué le parece? ¿O si usted entiende que hay otros candidatos que podrían ser el número uno?
La realidad es que la clase que va a entrar, o la clase que se proyecta, que debe estar entrando al sorteo de la NFL del año que viene, en cuanto a calidad, no es una clase que abunde la calidad. La realidad que para mí, Mendoza no debería ser el primer seleccionado. Es mucho riesgo tú poner en las manos el futuro de una franquicia en un jugador que realmente no es un claro número uno, ¿verdad? No es este jugador que tú dices, wow, esto es un jugador de una generación, ¿verdad? Esto no es un jugador como Peyton Manning, que todo el mundo sabía que si tú lo seleccionabas, pues el éxito de tu franquicia iba a estar garantizado. Ese no es Mendoza. La realidad es que hay jugadores defensivos que están haciendo un trabajo extraordinario, que realmente sí son únicos en su habilidad defensiva. Yo, si tuviese que coger un mariscal de campo, tendría que ser del 10 para abajo, porque es que la calidad no es lo suficientemente buena como para tú arriesgarte con Mendoza en el primero. A mí me gusta mucho el receiver de Ohio, Ohio State, es un jugador que me parece mucho a Terrell Owens. Este tipo de jugador que tú no puedes dejar de pasar cuando tú tienes una carencia de ofensiva, ¿verdad? Y ya tienes resuelto el problema del mariscal de campo. Este es el tipo de jugador que te va a dar una solidez en ese cuerpo de receptores por muchos años. Es un receptor que si el año pasado hubiese estado en el draft, hubiese sido entre los primeros 5. Ahora para mí debe estar entre los primeros 3, y no me sorprendería que sea seleccionado número 1, ¿verdad? Dependiendo de quién sea que se vaya a llevar ese sorteo, o hay algún cambio grande para algún equipo subir y llevárselo en el primero. Así que para mí Mendoza no debe ser, tal vez sí sea el primer quarterback seleccionado, pero el pick número uno del sorteo del año que viene no debe ser él. La realidad es que no debe ser él.
Licenciado, Mike Vrabel, el dirigente de los Patriotas, ¿debe ser el dirigente del año o podrían haber otros candidatos que lo podrían desbancar?
Pues mira, Rafi, al día de hoy, si la temporada terminara hoy, va a estar bastante difícil en la conferencia americana tú seleccionar un dirigente del año, porque no podemos dejar fuera al dirigente de los Colts de Indianapolis, porque por el simplemente hecho, la variante de tú tener a Daniel Jones, que muy probablemente solamente la gerencia, la esposa y la mamá de Daniel Jones le tenían esperanza a él, pues fuera de ese círculo, yo no creo que más nadie le tuviese esperanza a él, ¿verdad? Por lo que él exhibió en el tiempo que estuvo con los Gigantes, ¿verdad? Que eso quiere decir que no estaba muy bien acompañado, y la realidad es que los últimos dos juegos de los Colts se me parece mucho a el tiempo que estuvo Daniel Jones con los Giants. La línea ofensiva no ha estado a la altura, y hemos visto que el juego de Daniel Jones ha bajado en algo, ¿verdad? En el juego pasado tuvo 5 fumbles, 9 sacks, 8 sacks en el juego pasado y 5 pérdidas de balón. Así que la realidad es que si la línea ofensiva de los Colts no mejora, pues podríamos estar viendo que el dirigente de New England debería llevarse el dirigente del año. Pero hoy está bastante difícil seleccionar al de New England o al de los Colts, porque la realidad es que son bastante parecidos, aunque Drake May siempre se esperaba de que fuera un buen mariscal de campo, tenía ese hype de que iba a ser un excelente jugador, pero es que la defensa de New England, que es la especialidad del dirigente de New England, ha hecho un trabajo excepcional, y yo no creo que nadie o muy pocas personas contaran con ese equipo. Ya todo el mundo daba por hecho de que esa división o era de Miami o era de Buffalo, así que o más de Buffalo que de Miami, pero vemos en la forma en que está jugando el equipo de New England, pues sí, debe ser considerado, pero el de los Colts no está muy lejos, y sin mencionar a Jim Harbaugh, dirigente de los Chargers, ya ese tiene un mejor equipo y un mariscal de campo establecido que es élite en Justin Herbert, pero la realidad que de esos tres debería de salir el dirigente del año, si es que siguen teniendo la temporada esos tres equipos como la han llevado hasta el día de hoy.
Licenciado, la última vez que conversamos, hablábamos de los candidatos para el premio de jugador más valioso, y usted añadió a un jugador en aquella oportunidad, y fue al running back Jonathan Taylor, que en aquella oportunidad no mucha gente lo mencionaba, o mejor dicho, muy pocos lo mencionaban, y ahora mismo, cuando se habla de este premio, empiezan hablando por Jonathan Taylor.
Al ritmo que va Jonathan Taylor, el récord de yardas corrida de Dickerson podría estar al alcance. Pero como todos sabemos, ese último juego de temporada regular, si no hay mucho que buscar en cuanto a clasificación, pues sabemos que lo van a descansar. Y por eso es que ese récord de Dickerson se sigue manteniendo, que son casi 2.200 yardas corridas, así que estamos hablando de un récord que está al alcance de Jonathan Taylor. El de anotaciones también, el pace que lleva, el rumbo que lleva, lo lleva a anotar por tierra 30 touchdowns, que empataría el récord de Tomlinson para una temporada, así que ese es el tipo de temporada que tiene que tener un corredor para poder llevarse el jugador más valioso. Pero ahora quiero añadir un jugador que tampoco se está mencionando mucho, pero es Matthew Stafford. El quarterback de los Rams está haciendo algo calladito allá en Los Ángeles, muy interesante. Casi nadie habla de este equipo, y Matthew Stafford está teniendo, si no su mejor temporada de su carrera, una de sus mejores temporadas de su carrera, sin duda su mejor temporada desde que llegó a los Rams, está teniendo Matthew Stafford, y por eso tiene ese equipo primero, y en la forma que están dominando Es impresionante lo que está haciendo Stanford, así que yo añadiría esa lista ahora a Matthew Stanford, de mantenerse saludable a ambos jugadores, que ambos jugadores, pues, más Jonathan Taylor, son un poco más propensos a lastimarse y perder uno o dos juegos, pues de mantener a ambos jugadores saludables y el ritmo, pues ahí va a salir el jugador más valioso. A mí no me cabe duda de que Jonathan Taylor va a establecer alguno de los dos récords, ya sea el de yarda o el de anotaciones por tierra. Uno de los dos récords lo va a establecer Jonathan Taylor. ¿Por qué? Porque es que el equipo de los Colts depende mucho de él. Este equipo que está armado de una forma que si Jonathan Taylor no aparece en el juego, si no, vamos a ver el juego de los Steelers de la semana, no este que pasó, la semana que pasó, Jonathan Taylor no apareció en ese juego. Tuvo un juego discreto para los estándares de él, y los Colts terminaron perdiendo, ¿verdad? O sea, intentaron venir de atrás en ese partido. Si te dejas llevar por el récord final o el score final, fue 27-20, pero la realidad es que fue un juego abierto en todo momento a favor de los Steelers. A lo último los Colts hicieron un empuje, pero fue insuficiente. Y vemos cómo sufrió el equipo de los Colts a no tener a Jonathan Taylor en estos desempeños extraordinarios. Y insisto en que Jonathan Taylor sí es un jugador excelente, pero no podemos dejar a un lado que la línea ofensiva de los Colts es una de las mejores de la liga. Y en ese juego contra los Steelers y en el último juego de esta semana contra los Falcons, pues esa línea ofensiva no ha estado del todo así. Y con todo y eso, contra los Falcons, Jonathan Taylor destrozó a la defensa de los Falcons, pero no así contra los Steelers. Así que la realidad es que de los dos jugadores, Jonathan Taylor le da más oportunidades que tiene, y es por la dependencia que tienen los Colts de él para poder salir triunfante en todos los partidos que le gestan.
Licenciado, el equipo de Baltimore, los Ravens, comenzaron la temporada, perdieron el primero, ganaron el segundo, luego perdieron 4 juegos corridos. Y todo el mundo pensaba que los Ravens tenían que empezar a pensar en la próxima campaña, pero luego de eso han ganado 3 victorias corridas y ahora todo el mundo piensa que los Ravens pueden tener opciones nuevamente a ganar.
Pues mira, Rafi, la realidad es que en el caso de los Ravens, en aquel momento que empezaron con esa racha negativa, fue injusto, porque el equipo tenía el talento, pero había una variante que no se podía dejar pasar por alto. Es que se han perdido por lesión a Lamar Jackson, que Lamar Jackson es el corazón y el alma, el motor de ese equipo. Es el mariscal de campo que corre la bola, bien parecido a Michael Vick, pero con más fuerza, un físico mucho mejor que el de Michael Vick. Corre muy bien la bola, ha mejorado sustancialmente su pase, ¿verdad? Ha mejorado muchísimo. Entonces tiene a Derrick Henry, que es uno de los mejores corredores veteranos, ¿verdad? De estos corredores que todavía sigue dominando, es la excepción en la NFL, pero es por su físico, ¿verdad? Tener un running back de casi 6'6 de estatura, una masa de músculo que todavía sigue dominando. Así que haber tirado el mondongo, como decimos, el equipo de último en aquel momento, cuidado, ¿verdad? Por eso en aquel momento dije, en tu programa, con Baltimore hay que contar, porque cuando llegue Lamar Jackson, que no es que se va a perder toda la temporada, si ese equipo todavía está cerca de ese primer lugar, como lo está ahora, que está un solo juego de los Steelers y juegan un juego entre ellos todavía. Así que el equipo de Baltimore, si se mantiene saludable Lamar Jackson, yo le diría que hay que contar con ellos. Es que tienen el talento en ambos lados, tanto en la defensiva como en la ofensiva, y a mí me causaba un poco de gracia, ¿verdad?, escuchar reporte de que si en Baltimore estaban considerando botar a Harbaugh, ¿verdad?, que es el hermano del dirigente de los Chargers, de los LA Chargers, que es el hermano que lleva muchos años ahí, John Harbaugh, lleva muchos años con Baltimore, y yo leía y escuchaba reportes de los que dicen que saben, de que John Harbaugh está en peligro, que si lo votan. Oye, ¿cómo un dirigente de ese calibre, que lleva más de 10 años teniendo al equipo de Baltimore en los primeros planos de la liga. Oye, le falta su mejor jugador, tú sabes, y cuando tú lo sustituyes con un mariscal de campo que realmente ni pa' pul ni pa' banca, y con todo eso se sostiene con oportunidad, la realidad que era risible, y el tiempo pues obviamente le ha dado la razón a las personas que no veían ese tipo de análisis como muy serio, ¿verdad? Porque la realidad es que Baltimore se va a clasificar y Baltimore va a ganar la división. Eso es lo que va a pasar si se mantiene Lamar Jackson saludable. Eso es lo que va a pasar, porque es que los Steelers ahora mismo tienen 5-4, pero es que Aaron Rodgers, verlo jugar a Aaron Rodgers, él lastimarte la retina, no se mueve, no le queda mucho. Es algo que realmente Baltimore va a aprovechar al máximo y le va a causar muchos problemas al equipo de los Steelers. Y al final de la temporada, yo soy de los que pienso que hasta los Bengals van a terminar por encima de los Steelers. Porque cuando regrese Joe Burrow a ese equipo de Cincinnati, pues ese equipo va a estar completamente saludable y es mucho mejor equipo que los Steelers. Así que yo te diría que al final de cuentas, esa división se la va a ganar Baltimore y los Bengals van a terminar segundo. Así como yo veo que va a terminar esa división.
Licenciado, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias a ti, Rafi, y buenas noches a todos los fanáticos del deporte.
Muchas gracias, licenciado, y buenas noches.
Buenas noches.